El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 3 de febrero, quedan 331 días para acabar 2022 y 178 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Hoy sale el sol a las 8 y 14 en Cadrete, en Zaragoza, a las 8 y 19 en Beriaín, en la cuenca de Pamplona, y a las 8 y 20 en Pioz, en la Alcarria Baja. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Pedro Sánchez ya tiene los apoyos que necesita para convalidar el decreto de la reforma laboral. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué grupos han anunciado ya su apoyo definitivo al Ejecutivo?
Pues por empezar por los últimos que esperaron al día de ayer para anunciarlo, PDeCAT y UPN, Unión del Pueblo Navarro, que se suman a los que ya lo tenían anunciado, como contábamos ayer, Ciudadanos, para disgusto de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Más País, Compromís, Nueva Canaria, Coalición Canaria, Teruel Existe y el PRC, el Revilla de Cantabria. Y por supuesto los grupos parlamentarios y los grupos de los partidos en el gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Todos ellos suman 174 votos, así que salvo susto de última hora, todos estos partidos le salvan al gobierno la convalidación del decreto de la reforma laboral, que debería salir adelante a pesar del voto en contra de Partido Popular, el voto en contra de Vox, y salvo cambio, giro, sorpresa también de última hora, porque acabasen decantándose por la abstención, de momento también tienen dicho que votarán en contra tanto Esquerra como Bildu como PNV, digo hasta última hora, porque ojo, tampoco sería la primera vez que Esquerra o PNV acaban apoyando lo que a priori parecía imposible. Pero, bueno, vistas las declaraciones de los últimos días y del día de ayer, no parece esta vez. Y este asunto, quizá el del voto en contra, o el de la oposición de Esquerra, de Bildu, de PNV, este asunto quizá sea el más destacable, porque es el de la fractura, lo que hemos venido llamando el bloque de la investidura o del gobierno y sus socios habituales, porque es que Rabildo y PNV entienden que el gobierno con el que se han asociado en votaciones anteriores les ha engañado respecto de la reforma laboral, porque esto que saldrá previsiblemente adelante no se parece a lo que les habían prometido. Así que estamos ante una reforma de la legislación laboral que en todo caso es mínima, que impulsan unos partidos de izquierdas, pero que rechazan otros partidos de izquierdas que son socios habituales del gobierno, que rechazan también varios partidos de derechas, pero que va a salir adelante precisamente por el voto favorable de otros tres partidos a la derecha del gobierno y fuera de los socios habituales. Esa es la paradoja de lo que se puede ver esta tarde. Dijo ayer Sánchez, desde Emiratos Árabes, que este es un acuerdo que trasciende las siglas y las ideologías, pero no parece que para un sector del gobierno esto sea así. Digo, por la oposición a que lo apoyen partidos de derecha, en concreto a que lo apoye Ciudadanos. Sobre todo en concreto a que lo apoye Ciudadanos. El PSOE no parece que tenga demasiado problema. Unidas Podemos sí, de ahí que Yolanda Díaz sigue diciendo que no se levanta de la mesa. Ayer Rufián dijo que, bueno, que Esquerra tampoco se levanta de la mesa, pero el problema es que no hay nada.
No
hay ninguna oferta encima de esa mesa. Si estar en la mesa podemos estar, pero...
Pues que está el compromiso de no tocar ni una coma, entonces.
Exacto, exacto. Entonces, el gobierno, previsiblemente, si eso sale adelante, lo promocionará evidentemente como un éxito, en primer lugar, y como la prueba, en segundo lugar, de que cumple con lo que tenía comprometido con Bruselas. También es verdad que si a la Comisión Europea no le importaba demasiado que el acuerdo saliera adelante con o sin la patronal, aunque tuviera un plus, por así decirlo, lo primero, te puedes imaginar que tampoco va a echar las cuentas de si los socios habituales del gobierno se han subido todos al carro o no, de si unos partidos de derecha han votado sí o no, de si otros partidos de izquierda han votado sí o no. Esto al final no trascenderá mucho más allá, ¿no? Una vez se cumpla con el trámite, ya estamos a otra cosa. El problema de lo que venga después está, de nuevo, en la salud con la que el bloque de investidura salga de esto. Ayer dijo Sánchez también, muy confiado, en que la estabilidad del gobierno está fuera de toda duda. Jaume Asens, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, dijo en Radio Nacional que igual no tanto, que es como el jarrón chino, que si se rompe luego se podrán unir los pedazos, pero la confianza queda tocada. Te recuerdo que más explícito fue Andoni Ortuzar, presidente del PNV en Más de Uno, cuando recordó que para ellos sacar esta reforma de, laboral adelante con Ciudadanos implicaba que a lo mejor el gobierno ya no va a tener, o al menos no lo va a tener tan claro, el apoyo del PNV en otras materias que haya que sacar adelante en lo sucesivo, como por ejemplo la ley de vivienda o como por ejemplo la ley audiovisual.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da la orden de enviar 3.000 soldados a Europa del Este, pero asegura que no van a pisar Ucrania.
Eso es, son 2.000 efectivos militares estadounidenses que se van a repartir entre Alemania y Polonia, sin demasiados detalles todavía, y otros 1.000 que van a Rumanía. El Pentágono, el Ministerio Estadounidense de Defensa, lo explicó anoche su portavoz John Kirby, dice que estas tropas en ningún caso van a entrar en Ucrania, sino que se envían a otros países que sí son miembros de la OTAN para reforzar las posiciones de la alianza en esos países. He leído en alguna crónica esta madrugada que no es una decisión que haya tomado la OTAN, como por ejemplo el envío que hizo España, que estaba autorizado por la OTAN, que estaba avalado por la OTAN, que simplemente se adelantaba, como explicó esta semana aquí la ministra de Defensa, Margarita Robles, simplemente se adelantó unos días, pero ya estaba autorizado. Esto no es una petición expresa de la OTAN a Washington para que refuerce esos contingentes, sino que Estados Unidos adopta esta medida después de negociarlo de forma bilateral con los gobiernos de esos tres países, con Polonia, con Alemania y con Rumanía. En el caso de Rumanía se sabe que por invitación, por así decirlo, del gobierno de ese país. En el de Alemania no está muy claro, porque de hecho el gobierno alemán estaba enviando mensajes, en todo caso, hacia la distensión, que no concuerda demasiado con el envío de tropas, pero bueno, no deja de ser una negociación entre gobiernos. Por todo ello, en realidad, al final, lo que se interpreta de este despliegue es que se pretende enviar un mensaje desde Washington, una señal de fuerza, en el intento de disuadir al gobierno de Rusia de emprender ninguna acción militar a la vista de que el gobierno de Rusia no cede a la petición expresa de la OTAN y del gobierno estadounidense de retirar las tropas que tiene colocadas cerca de la frontera con Ucrania. Que las tropas están en suelo ruso, quiero decir, y dentro del espacio de soberanía de Rusia. Y ahí Rusia pues puede decidir dónde las quiere poner, claro, pero hay movimientos como este, esta colocación estratégica de estas tropas, que pueden ser considerados hostiles por parte de la alianza, y de hecho lo son. Como Rusia considera, por otro lado, hostil el envío de tropas ucranianas al Donbass, como considera hostil el intento de Ucrania de incorporarse a la OTAN y la postura de los aliados de no prohibirlo, porque en fin, si un país lo pide, pues los aliados lo estudiarán y decidirán lo que hacen. Por eso te decía ayer que al final, tal cual está el asunto, ambas partes se están reprochando hostilidades mutuas o que son recíprocas, y eso impide que la tensión se rebaje. Ayer, por cierto, conversó Boris Johnson con Vladimir Putin, y tampoco es que la conversación, por lo poco que se sabe, contribuyera en nada a la distensión. Tampoco se esperaba, en realidad. Se espera algo más, en cambio, de la que hoy mantenga de nuevo Putin con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron, porque parece ser, a los ojos del presidente ruso, el interlocutor más válido que tiene en Occidente.
Que tengas un feliz día, Juan Carlos.
Igualmente.
Cuídate mucho.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo usted habrá notado que las temperaturas están por encima de lo esperable a estas alturas del año, especialmente en el sureste de la península y en Canarias. Se registrarán temperaturas máximas de 26 grados en Murcia, por ejemplo, 26 grados si estamos a 3 de febrero. Las altas presiones mantendrán la estabilidad atmosférica los próximos días, aunque la previsión ya apunta a una bajada de las temperaturas mañana viernes y ya durante el fin de semana, sobre todo, pues empezarán a bajar las temperaturas en el norte e irá evolucionando hacia el sur de la península.
Quien madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
Bueno, a gente que a lo mejor lo está pasando un poco mal, en especial a los oídos de los tres miembros españoles del jurado del Benidorm Fest, porque a día de hoy aún le siguen pitando de lo lindo. Porque resulta que los dos internacionales, se ha sabido a qué votó cada uno, que los dos jurados internacionales pues sí puntuaron a Tanxugueiras. Con lo cual, son tres personas en España, y es lo que la gente está diciendo, hay tres personas en España que han decidido que no vaya Tanxugueiras a Eurovisión. Tongo Fe sigue siendo tendencia en Twitter, en concreto además porque Radio Televisión Española ha publicado los porcentajes de votos del público. Resultan, porque al final era como el orden, ¿no? Es decir, daban puntos en función del orden, no en función de la proporción de esos votos. Y es que resulta que el 70% del televoto fue para Tanxugueiras. O sea, 70%.
Sí.
O sea, que si fuese medianamente ponderado, la diferencia sería abismal, pues como fue abismal en el jurado. Es decir, que era también, o sea, en función de cómo...
Sí, que votaron muy a la baja en el jurado para contrarrestar el posible efecto del voto popular.
El tema es que los votos de la gente, el voto popular, solo fue un 3,9% para Chanel. De ahí que la gente esté pues un poco como loca, ¿no? Y bueno, pues el debate pues sigue hasta el punto de que llegó al Parlamento, o que se pretende, ¿no?, que se pueda hablar como si fuese un tema importante. Pero a todo eso, la canción...
Hay una comisión de Radio Televisión Española que está para estas cosas también.
Bueno, pues que saquen el tema. Bueno, como mínimo han sacado los datos. Yo creo que querían mostrar transparencia, y a veces las transparencias pueden llevar...
Es lo bueno de la transparencia, sí, ojalá hubiera más, veríamos más cosas.
Se ve todo con las transparencias, bueno. se ve las cosas que eso. Bueno, lo que sí es cierto, y eso también va a favor de la canción de Chanel, Slow Mo, que en los eurofans, que al final es quien vota, los eurofans de Europa, no los de España, no los de Europa son los que nos pueden votar, pues están recibiendo bastante bien la canción.
Les está gustando.
A mí me gustan.
Estas cosas, cuando las cuentan siempre, sobre todo en las semanas previas,
sí,
nunca sé exactamente...
Bueno,
¿de dónde sale que...?
Bueno, porque la gente...
Que a la gente le guste. Bueno, o sea, si hay un CIS, si Eurostat pregunta... O...
Hay dos factores.
Están las casas de apuestas, eso
bueno,
sí que es verdad.
Uno de los dos factores es las casas de apuestas, que siempre acostumbran a acertar las tres primeras posiciones.
Aquí en España siempre decimos que nos va a ir muy bien, pero oiga, bueno, no hay manera.
Sea, yo lo miro todos los años, y cuando decimos que nos va muy bien, yo veo que estamos en la zona media y digo, bien, para quedar por ahí.
Pues el año pasado y
por otro lado, que son las propias casas de apuestas que se fijan en esos datos, en los, digamos, fans más con más seguidores en las redes sociales de toda Europa, que son mini-influencers, digamos.
Los influencers eurovisivos.
Exactamente.
Les ha gustado Chanel.
De momento les está gustando, así que tenemos nuestras opciones.
Por cierto, que Tanxugueiras dijeron ayer que hubo salseo en Benidorm.
Qué bonito.
No sigo leyendo el titular que he leído porque...
Bueno, el salseo puede ser de muchas cosas.
Puede surgir el amor también
en el salseo, pero
no,
bueno, en fin.
No. Bueno, no sé si amor, pero lo del otro hubo.
Exactamente.
Eso han contado en La Resistencia.
Bueno.
Que lo sepas. Bueno, también nos hablas de un récord Guinness.
Sí. Uno que me ha dejado completamente helado. Atención. Lleva tatuados encima 864 insectos. 864 insectos tatuados en una misma persona. Las imágenes impactan, si lo buscan nuestros oyentes por internet, pero más impacta el motivo, porque dices, a ver, si te tatúas 864 insectos encima, lo que no me esperaba es que el protagonista diga, me dan miedo los bichos, los odio. De ahí que como terapia, pues ha decidido tatuárselos. Bueno, ¿cómo están las cabezas?
Vale, la cabeza también la tiene tatuada.
Bueno, claro, ahí Michael Amoya ha decidido, pues eso, ¿no?, que superar ese miedo tatuando, porque digo, te lo pintas en el baño, por ejemplo, que en el baño, ¡ay!, te asustas y te... Mira, y así vas más rápido, ¿no?, en hacer tus cosas.
Compras camisetas de cucarachas y
Y cuando eso, pues te las quitas, ¿no? Pues este los lleva siempre encima. Lo más fuerte es que ha batido el récord porque ya había otro insecter. Yo les llamo insecters a los que... como los believers, ¿no? Bueno, pues porque claro, ha superado con 864, pero es que previamente había una persona con 402. O sea, imagínate ahora el de los 402.
Lo dobla.
Claro, lo dobla.
164.
Pero igual le queda lienzo. O sea, igual le queda partes del cuerpo.
Hombre, en los brazos ya mucho sitio no
le
queda.
No, el de 800 no, pero el de 400 igual se anima y se hace una tarifa plana.
El de 800 veo que tiene los tobillos disponibles, los dedos de los pies.
Sí, claro.
Metatarso y una parte del sobaco. No mucho.
Bueno, pues imagínate. Dice que empezó con 21 años, con una hormiguita roja. Le digo porque siempre se empieza por algo y luego se va aumentando. Ojo, porque tiene un 100 pies de 50 centímetros y otro de más de 120. Claro, si son 100 pies, pues claro, necesitas mucho lienzo, la espalda o cosas así para que te quepan los 100 pies. En fin, bueno.
¿No te animas?
No me gustan los tatuajes y menos los insectos, así que difícilmente voy a meter al récord.
Pues nada, que tengas un... No sé, búscate otra inspiración.
Sí, sin duda.
Cómprate camisetas de algo que te guste.
Eso sí, a mí camisetas sí me gustan, sí.
El Club de las 5.
Y en deportes, noche intensa en Radio Estadio con la vibrante competición de la Copa del Rey. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. Ayer se jugaron las dos primeras eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey y ambos lograron clasificarse evitando la prórroga. Valencia y Rayo Vallecano ganaron sus partidos y esperan ya rival en las semifinales. El Rayo Vallecano ganó en su estadio al Mallorca con un gol de Trejo de penalti, mientras que el Valencia venció 2-1. Se adelantó Guedes, empató Lucas Pérez de penalti y Hugo Duro logró el segundo tanto para los valencianistas. Hoy se juegan las otras dos eliminatorias. A las 8, Real Sociedad Betis y a las 9:30 en San Mamés, Athletic Club de Bilbao Real Madrid. En el Madrid, Ancelotti podrá contar con los brasileños, con Vinicius, con Casemiro, con Rodrigo, recién llegados de los partidos internacionales, pero no con Karim Benzema, que se quedó fuera de la lista por precaución. Además, fuera del fútbol, ayer se jugó un partido de la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid le ganó a Olympiacos 75-67 y es líder por delante del Barça con 19 victorias.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que descienden los contagios, la incidencia y la presión hospitalaria. Buenos indicadores porque baja también la tasa de positividad, que debe estar, recordemos, por debajo del 5 para dar por controlada la propagación del virus. Aunque sigue bajando, esta tasa está en el 35,39%, lejos, por tanto, de ese ansiado 5 por cada 100. En OndaCero.es le cuentan también qué requisitos se piden para poder viajar dentro de la Unión Europea desde el pasado 1 de febrero, tanto si tenemos pauta completa como dosis de refuerzo e incluso para los no vacunados. Algunos menores, por ejemplo, todavía no tienen acceso a la pauta, por lo que las familias que viajen juntas tendrán diferentes restricciones en cada caso. Puede consultarlas con todo detalle entrando en nuestra página web, en OndaCero.es. Allí también leemos que Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a las elecciones de Castilla y León y aspirante a la reelección, estuvo anoche en La Brújula con Juan Ramón Lucas. Fernández Mañueco se mostró optimista sobre sus resultados para el 13F.
La mejor manera de perder unas elecciones es pensar que están ganadas de antemano. Todo lo contrario, ni se está perdiendo fuerza, ni se está perdiendo fuelle, ni estamos dejando de tener las encuestas del CIS. Las encuestas las hay, buenas y malas. Vuelvo a insistir, creo que es importante que de estas elecciones salga un mandato claro, haya un gobierno fuerte que aporte estabilidad a Castilla y León y desde Castilla y León cumplamos con nuestra responsabilidad, la misión histórica que hemos tenido siempre, hacer de nuestra nación una nación más fuerte con un proyecto sólido.
En la web también pueden leer la última hora sobre la crisis de la frontera en Ucrania. Por ejemplo, que el Pentágono ha dado luz verde, como les contábamos, al envío de 3.000 soldados de Estados Unidos a países aliados del este de Europa. En concreto, se desplegarán en Rumanía, Polonia y Alemania. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. El desempleo sube en 17.173 personas en enero y baja la afiliación a la Seguridad Social. Se rompe así una tendencia de 9 meses consecutivos de descensos del paro y deja la cifra total de desempleados en 3,1 millones de personas. Conviene recordar que enero suele ser un mes malo para el mercado laboral. Sube siempre el paro desde que hay registros por el fin de la temporada navideña. Y la Comisión Europea ha confirmado que mantiene la energía nuclear y el gas natural como energías verdes, pese a la recomendación contraria de los expertos y también contra el criterio de países como el nuestro, como España. A partir de ahora se abre un periodo de 4 meses, prorrogable 2 meses más, tras el cual entrará en vigor, salvo que una mayoría simple del Parlamento Europeo vote en contra o una mayoría inversa de 20 países que sumen al menos el 65% de la población europea que obliguen a las autoridades, en este caso de la comunidad, a cambiar de criterio. Y después del asalto al ayuntamiento de Lorca por parte de un grupo de ganaderos, el alcalde de la ciudad, Diego José Mateos, estuvo ayer con Julia Otero en Julia en la Onda y explicó cómo vivieron los concejales el asalto al consistorio.
Pero de pronto se empezaron a ir golpes, portazos, chillidos, caídas, y intentamos salir a ver lo que pasaba. La policía nos obligó a meternos dentro porque nos iban buscando. Y fue un momento, la verdad es que no duró mucho, pero la verdad es que fue muy desagradable. Y es que como estábamos ahí encerrados, no sabíamos realmente la magnitud de lo que estaba pasando, ¿no? En todo caso, es un acto totalmente condenable porque no se puede intentar coaccionar a unos representantes de los ciudadanos, que es el equivalente en cada ayuntamiento, en cada municipio, al Congreso de Diputados o a un Parlamento Regional.
En Onda Cero.es también nos explican que la Policía Nacional ha detenido en la provincia de Barcelona a una mujer por ciberacosar durante 8 meses y enviar mensajes amenazantes, incluso de muerte, a la actriz Candela Peña y a su hijo. La mujer detenida está acusada de delitos de amenazas de muerte y de acoso a través de Internet. En nuestra web también leemos que el Partido Popular reclama en el Congreso regular una baja remunerada en casos de aborto espontáneo para la madre y para su pareja. Y también nos cuentan que en Polonia la receta que van a utilizar para luchar contra la inflación es la bajada de impuestos. El gobierno polaco reducirá el IVA y los gravámenes sobre la gasolina, el gas y los alimentos básicos para hacer frente al aumento de precios. En nuestra web también destacan la entrevista a Isabel Díaz Ayuso en el programa de Susana Griso en Antena 3. Allí ha explicado que quiere impulsar cambios en el sector del taxi.
Hay un decreto de Ábalos que dejó colgando ahí y que nos pasaba a las comunidades autónomas la mayoría del problema y que vence ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es o actualizarlo y si no dejarlo morir y por tanto que desaparezca la VTC. Yo no quiero eso. Madrid es una región libre donde apuesta por la competencia, apuesta por la tecnología y no somos el Barcelona de Colau que echa para atrás la VTC y no ayuda ni mucho menos a un sector que se bloquea después. No creo que es la imagen que necesita Madrid.
Puede ver la entrevista completa en A3Player y leer y escuchar los pasajes más destacados en OndaCero.es. También tiene disponible a la carta la entrevista a Andrés Aberasturi en Más de Uno. El popular periodista habló también de los horarios de los que trabajamos en la radio, incluido el propio Alsina.
Es que hacer las mañanas, el otro día dijiste que dormías 5 horas o no sé qué, y me parece una barbaridad. Es muy malo para la salud. Además, estás a todas horas, estáis a todas horas.
¿Y te parecen muchas horas para dormir?
No, me parece horrible.
No, me parece horrible.
Estoy contigo.
Me parece la peor maldición que puede tener una persona. Menos mal que algún día te jubilarás dentro de muchos años.
No,
pero
de
bueno.
Poco, no creo.
Sí. No, pero no, trabajáis mucho, estáis mucho tiempo en la radio, sí.
Sí, demasiado, ¿no?
Qué rollo, por Dios.
Habiendo más gente.
Voy a imitarme a mi imitador, a ver si puedo.
¿Qué piensas de tu imitador?
Porque y de ti.
Es que Andrés el otro día escribió en el Twitter, decía, yo que colaboro sin haberlo pretendido en el programa de Alsina.
Sí.
¿Por qué no me llevará a hablar del libro?
De
lo que tú quieras, porque yo no sé de lo que te quieres hablar. Pero el imitador es bueno, ¿no? El Latre.
Es muy bueno Latre, Carlitos. Lo que pasa es que yo no sé si les pasará a todos, ¿no? Pero uno mismo no se reconoce. Yo no hablo así cuando yo me oigo, pero todo el mundo a mi alrededor dice, es clavado así.
Y coincidiendo con el aniversario de la publicación del Ulises de James Joyce, en el gabinete de Julia en la Onda, con Julia Otero, reflexionaban sobre el papanatismo cultural, con Juan Soto, Juan Manuel de Prada y Elisa Beni.
Libertad, oiga, no hay obligación de leer nada.
No solamente hablamos de literatura, ¿eh? No solamente 8.000 de literatura. Hablamos en general, es decir, que el ejemplo que nos ponía, por ejemplo, el barroquista era Las Meninas. Puede no gustarte.
Pero es que no hay que hacer un esfuerzo.
Puede no gustarte Las Meninas. ¿Te puede parecer?
No hay que hacer esfuerzo. Para
te puede parecer. Bueno, da igual. Es que. Pero da igual, Elisa. No hablamos de esfuerzo. Hablamos de obras de arte que se consideran incuestionables, que hay personas.
Pues te lo digo. No pueden dejar de gustarte Las Meninas. O sea, no puedes decir. Pueden dejar de gustarte, porque eso es libre.
Pero
claro,
no puede. Bueno, claro.
Pero no puedes decir que Las Meninas no son una obra de arte. O si lo dices, que también puedes decirlo.
Este es el punto.
Es que la ignorancia es tan atrevida como pueda ser el papanatismo. ¿De acuerdo? O sea,
De acuerdo. Es una posibilidad, pero está claro que hay personas que se atreven a decirlo y otras que no se atreven a decirlo, ¿no?
Porque algunos quedan, hacen gala de ignorancia con más soltura que otros.
No, porque saben que quedan mal. No son sinceros.
Pero es que no quedas mal, es que quedas como un ignorante. O sea, decir
ajá.
que... Ahí, claro, ahí, no, no, ahí, porque ahí, eres.
Quedas como
pero porque
un cateto.
Eres, claro. Porque eres un ignorante.
Ahí me gusta.
¿De acuerdo?
No, vamos a ver, no.
Porque lo eres. Porque lo eres. Porque el gusto y el sentido artístico se educa.
Hombre, me gusta, pero un momentito, me gusta mucho eso de quedar como un cateto que decía antes Juan Soto Ibars, o lo de quedar como un ignorante que dice ahora Elisa.
Pero hay una cosa que...
ahondar en este concepto.
Hay una cosa que es importante.
Sí.
Que... esto es como la gastronomía o el gusto por el vino, ¿no? Yo de vino no entiendo nada. Miro el precio. Yo sé que hay un precio que más
cuidado
o menos me gusta.
Cuidado que ya se queda mal. Actualmente se queda mal si dices que no entiendes nada.
No tengo
vinos.
Ni pajolera idea de vino.
Y ayer en Radio Estadio Noche entrevistaron al protagonista de la jornada en lo deportivo. Hugo Duro está siendo el jugador revelación del Valencia en esta temporada.
No, pero joder, que estábamos diciendo que te encuentras muy a gusto esta temporada.
Sí, la verdad que muy a gusto por todo, por la ciudad. Me he acoplado bien, jugadores, técnicos, afición. Entonces, la verdad que es fácil acoplarse así a un equipo.
Pero sí es verdad que teníamos algo que no nos explicábamos mucho. Porque tú el año pasado estabas en el Getafe, estabas con Bordalás, de ahí te conoce, pero ahí te daba menos bola.
Bueno, esto es como todo. Cuando estaba en el Getafe también tenía 19 años. Cuando subo al primer equipo tenía prácticamente 17. Creo que los jugadores también necesitan un tiempo de maduración. Yo era muy joven y por supuesto que había muy buenos jugadores. Jaime Mate, que fue a la selección. Jorge Molina, que estaba a un nivel tremendo. Ángel. Entonces, no es tan fácil. Creo que todo lleva una, como te digo, una adaptación. Y bueno, después de, como dices tú, después de esos años en Getafe, pues ahora parece que va algo mejor, ¿no?
Puedes escuchar la entrevista completa, como siempre, en OndaCero.es y en nuestra aplicación.
Sí, claro. Sí. Hola, ¿cómo?
Señor Vidente.
Sí.
Empiezo a pensar que cuando digo la palabra aplicación, es como si frotara la lámpara de Aladino y aparece usted.
Bueno, sí, claro, porque yo estoy atento a ver cuando me dan paso.
Podría ser usted como una especie de aplicación, como un Tamagotchi.
A ver, usted no me empiece insultando a estas horas porque no me apetece nada. Yo no soy uno de estos de lo que dice. No, bueno,
señor Vidente, a ver, ¿cómo se presenta lo que queda de semana, que ya es poco? Lo meteorológico, va a seguir haciendo calor, pero mañana ya empieza el frío, por la tarde sobre todo.
Pues se presenta,
Asturias, por ahí.
Se presenta educadamente, con unos buenos días, porque está muy, muy bien educada. A ver, os voy a leer alguno de mis apuntes de horóscopos para hoy. Aries.
A ver.
¿Atiendes ya una entrevista de trabajo?
No tengo ninguna entrevista de trabajo.
¿Qué pasa? ¿Que solo es Aries usted o que hay más Aries?
Hombre, no quisiera yo pecar de egocentrismo.
Bueno,
pero pues, me he ilusionado. Pensaba que me iba a decir algo que me iba a pasar hoy.
Pero que quiere más trabajo. Pero a ver, escuche, hay muchos Aries que van a una entrevista de trabajo.
Pues todos los que vayan a una entrevista de trabajo y sean Aries...
te seleccionan.
Hombre, felicidades.
Piscis, ¿atiendes a una entrevista de trabajo? No te seleccionan, porque han seleccionado a Aries.
Ah.
Claro, no pueden ir eligiendo a todos. Acuario, atiendes a una entrevista de trabajo. Y así hasta los 12 signos que solo
van... solo encuentran trabajo los Aries.
Eso es, sí.
¿Usted lo ha hablado esto con el Ministerio de Trabajo?
Yo intento...
cierto interés en saberlo.
No, estoy intentando evitar que sepan nada de mis negocios.
Porque ayer subió el paro.
Ah, sí.
Normal, pues, en enero, pero...
Sí. En el amor veo a Júpiter con muchos gases. Eso es un chiste de astrólogo y de astrónomo, porque Júpiter es un gigante gaseoso. De ahí que siempre tenga gases. Bueno, como tiene gases, es muy posible que varios signos hoy tengan algo de retortijones. Así que eviten las comidas copiosas. Tanto vale para las comidas de alimentarse como las del terreno amatorio, Háganlo todo con moderación y guarden algo para el fin de semana, porque
sí,
si
para
no,
el sábado, que si no...
Sí, respecto a la Copa, hay dos partidos hoy, el primero y el segundo, que son Real Sociedad Betis y Atlético de Bilbao Real Madrid.
Exacto, juntos pero no revueltos.
Sí, cada uno juega pues en un campo,
sí.
En un campo diferente.
Y con sus jugadores.
Sí, sí. Bueno, estaría bien intercambiarlo.
Con su equipación y sus árbitros.
Sí, sí.
Sus...
No, bueno, no diga que son sus árbitros, porque si no luego va a aparecer...
No, uy, los tiene... árbitros que han asignado a esos partidos.
Ah, eso sí. Pues me sale que muy posiblemente se tenga que decidir los partidos en la prórroga y los penaltis. Habrá mucho
entusiasmo
empate.
Y más emoción para el Radio Estadio.
Sí, exactamente.
Por cierto, déjame que diga que hoy tenemos concurso.
Sí, ya lo sé.
Que hoy nos jugamos España cara o cruz.
Bien.
Y que si usted quiere también puede participar.
Bien.
Hoy le dejo.
Bien.
En el 676-760-908. 676-760908, nos manda una nota de voz de WhatsApp y apuesta por la comunidad autónoma que usted quiera. 676-760908, tiene que decir cara o cruz. Hoy tengo menos monedas que ayer.
Pero tienen que decir
menos
cara o cruz.
Que por lo menos cara o cruz.
Ah, sí, sí, que elijan, ¿eh?
Más o menos, como ayer,
¿eh? Que elijan. Pues, ¿cuántas monedas tiene? A ver.
Tengo 20, 20.
Bueno.
35 céntimos.
Bueno, está bien. Con la de 5 se va a dejar la vista.
Bueno, va, meditemos que venga, viene Rubén Bartolomé.
La meditación.
Venga.
Aunque vivir sin ataduras es bueno, también puede convertirse en otra clase de atadura.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy explicándoles que llegó el día, que el Congreso va a convalidar hoy la reforma laboral. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, anoche se confirmaron por fin el apoyo, los votos suficientes para que salga adelante esta convalidación. Confirmaron su apoyo los dos diputados de UPN, también los cuatro que tiene el PDK, con lo que le salen los números a Pedro Sánchez, aunque con una mayoría distinta a la de la investidura y con Esquerra recriminando al Ejecutivo que quiera negociar trágalas y que los cambios en la norma legislativa, en la legislación laboral, pues no son los que quiere la izquierda. Que expliquen, dice Rufián, por qué no se deroga y por qué lo que sale solo son retoques. Bueno, de la reforma, de cómo y con quién se va a aprobar, de la situación económica de nuestro país, de cuánto queda para la Semana Santa y si ahí por fin bajará la inflación como prevé el gobierno, vamos a hablar con la vicepresidenta primera del Ejecutivo en Más de Uno. A las 8:30, Nadia Calviño con Alsina.
Pues no hay que perderse esa entrevista, como todo el resto de contenidos del programa, porque además hoy vais a comentar largo y tendido también otra noticia de la cual ya hace unas semanas que hablamos, que es que, bueno, la energía verde es noticia, la que es verde y la que unos no ven tan verde.
Sí, sí.
Un poco de daltonismo energético tenemos.
Claro, la Comisión Europea siguió adelante con el plan que tenía, que es aprobar o establecer que el gas y la energía nuclear deben ser consideradas como energía verde, por lo menos en lo que se refiere a la inversión y hasta que se pueda hacer la transición de forma completa a una energía limpia y verde de verdad. En esto, como decías, bueno, pues cada país de los 27 tiene una visión propia, también una queja, y Austria lo que ya ha dicho directamente es que va a llevar este acuerdo a la justicia. Es el primer paso, ¿eh? Porque luego los estados tienen que ratificar la norma, o sea que lo aprobado ayer por la comisión es un apunte, son sus intenciones, pero nada dice si esto va a salir adelante y parece que por ahora no es lo que cabe pensar. Bueno, la otra preocupación europea es lo de Ucrania. Hoy Macron vuelve a hablar con Putin, ayer lo hizo Boris Johnson. Nada nuevo, más allá del diálogo. Estados Unidos intenta presionar, por cierto, más a Rusia enviando a más soldados al este de Europa y Putin lo que hace es, aprovechando que viaja a China para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos mañana, pues hoy se va a ver con el presidente chino, con Xi, para firmar un acuerdo en el que se fija la postura de la defensa internacional. China se suma a la que defiende Rusia, es decir, en contra de Estados Unidos y en contra de la OTAN, y además van a firmar un acuerdo de colaboración financiera para que si hay sanciones a Rusia, pues el dinero pueda llegar directamente vía China.
Pues desde luego que, en fin, que va a ser importante esta ceremonia de los Juegos Olímpicos. Como decíamos, mañana seguiremos y lo contaremos, pero yo sé que para los más madrugadores, Rubén, tenéis otros asuntos a destacar en esta primera parte de Más de Uno.
Y muy interesantes y muy polémicos. Mira, por ejemplo, hoy la Beta Cultureta, a partir de las 6:30, se hace eurovisiva. Y ojo que Zumer habla de plagios, ¿eh? Ahí lo dejo, plagios y Eurovisión en la Beta Cultureta. Antes de las 7, pues vamos a repasar, como siempre, los diarios locales, regionales, también la prensa internacional. A las 7:30, La España que madruga. Luego, ya a partir de las 8:30, La tertulia. Hoy hablando de todo lo que es actualidad, como siempre, también de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero ya centrados en esa ceremonia de apertura que se va a celebrar mañana. Allí está el presidente del Comité Olímpico Español, ya en China. Y desde allí va a hablar también para Más de Uno, a partir de las 9, Alejandro Blanco con Alsina, para hacer las previsiones de lo que puede pasar en lo deportivo en estos Juegos y también de cómo está lo de los Juegos 2030.
Si es que todos los protagonistas pasan por el programa, ¿eh?
Claro, es lo que tiene.
Bueno, hoy es día de echar cuentas, lo haréis con Nadia Calviño, pero también echaréis cuentas en la segunda parte del programa.
Que para eso viene también Santi García Cremades, que ya está ultimando sus acertijos matemáticos a las 11. Además de hablar de otras cosas, pues nos lo va a plantear la solución, como siempre, a partir del mediodía. Pero es que a partir de las 11:30 viene también García Mina para hablarnos de los centenarios, hoy contándonos cosas de una catalana de Lérida que se llama Elisa Sales, que tiene solo 106 años, es la joven de más edad que he entrevistado en esta sección. Hoy nos va a contar su historia. Bueno, a las 10, casi se me olvida, ¿eh? A las 10, hora guasa, hoy con Latre, con Goyo Jiménez, con Leo Harlen, con Agustín Jiménez y con algún que otro humorista que, como siempre, nos va a sacar la carcajada.
Que también nos hace mucha falta, Rubén.
Ay, sí.
Cuídate mucho, te escucho luego.
Lo mismo digo, oye, no han llegado, ¿eh?
No han llegado los calzots.
No han llegado.
Es que hay retenciones, me parece.
Será la niebla o el hielo.
Sí.
Yo, si llegan, te lo confirmo, ¿eh?
Vale, tú me cuentas. Yo la salsa ya la he hecho.
Ah, pues mira, si está buena, por lo menos métela.
Hay que dejarla, está más buena si la dejas reposar un día. Por eso.
Ah, o sea, que mañana ya sí, ¿no?
Hay que tener paciencia, Rubén.
Hacemos
una cosa. Este fin de semana, yo te prometo que vas a poder hacer calzots en tu casa.
Uy, qué bonito.
Ahora, cómo los prepares ya es cosa tuya.
Venga, va, me conformo con la receta buena. Y
yo te doy ideas.
Si es la misma que dimos el otro día en el programa.
Bueno, claro. Si es a la brasa, pero también se puede hacer en tempura, en el horno. Hay muchas maneras de hacerlos.
Sí, sí, aprendimos.
En todas son indigestos. Lo bueno, sepas.
¿Qué te pasa con los calzots? Fuera ya, lamelo, basta ya.
Que
basta
son
ya.
Indigestos, no pasa nada. No, basta, si basta, me van a echar de Cataluña, pero bueno, no, ¿qué vamos a hacer?
Ya. Hay que apoyar a los calzots.
Hay que decir la verdad, hombre. Cuídate
a
mucho.
A comer calzots todo el mundo.
Yo los apoyo y me encantan. Aún no he hecho ninguna calzotada todavía. A ver si vas a hacer tú una antes que yo.
Te iba a decir una cosa. Lo estás empeorando cada vez que hablas. Voy a cerrar este tema, ya esta carpeta la guardo en el cajón. No me envíes nada y no volvemos a hablar.
Venga, lo dejamos. Vamos a hablar de, no sé, de otra cosa. De
algo que te guste. Mándame luego un WhatsApp y ya
pues
mañana.
Un queso manchego me gusta, por ejemplo.
Pues mira, yo que soy de La Mancha no te voy a decir que no. Quesero y manchego lo
pues
tengo.
Pues ya todo. Está. Pues, ¿ves cómo nos ponemos de acuerdo? Cuídate mucho.
Chao.
Hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 36, de las 4 y 36 en Canarias. La tele es el terreno de David Cervelló y esta semana pues está enganchadísimo al Hormiguero, que está muy musical.
Muy, muy musical, pero nos han adelantado que la próxima semana tendremos a Tom Holland. Yo estoy encantado con que vaya. Es el actual Spider-Man, pero presenta una película que está basada en un videojuego. Ya hablaremos de ello. Anoche quien estaba era David Bisbal y Álvaro Soler. Contaron cómo surgió la colaboración del temazo A Contracorriente.
Estábamos en un estudio en Madrid porque queríamos colaborar desde hace muchísimo tiempo, pero no nos encontrábamos en una parte. Al final tu calendario, mi calendario, bueno, típico. Y de repente lo veo en un estudio en Madrid donde yo estaba componiendo y me acuerdo que estabas tú y digo, tío, David, ¿qué haces aquí? Y dice, no, estoy grabando voces y tal. Y digo, David, vente al estudio que te enseño un par de canciones.
Sí, exactamente.
Y David, sí, sí, ahora vengo, tal. Y yo dije, bueno, ahora vengo. Suena bastante.
No confiaba en mí en aquel momento.
Te cogí y dije, David, ahora sí. Dice, vale, vengo. Entonces, estamos en el estudio, le enseño de las tres que tenía, le enseñé la primera Contracorriente, le enseñé hasta el estribillo donde canto yo, y hay un momento donde David para la canción.
Digo, me falta un estribillo. Entonces, de repente, dije, la 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 la.
Salió así. Y yo estaba. El tema es que yo trabajo con.
Estaba con cuatro compañeros. Con tres compañeros.
Tres, exacto. Dos de ellos eran alemanes.
Sí.
Claro. No están acostumbrados a sentir tanta emoción a la vez. Entonces, estaban. De repente ven a David. Que yo les había contado de David, pero aunque cuentes a alguien sobre ti, pues hasta que no te ven, pues no sabe muy bien.
Claro, no, es que.
Entonces, claro, y ellos en plan, total. Y fue increíble porque lo bonito de eso, fuera coñas al final, es que fue una colaboración súper orgánica, que muchas veces cuando colaboras con otros artistas, exacto, pues es un poco más de laboratorio casi, ¿no? Le pasas una canción a alguien que ya está hecha y como, canta tú este verso, tú haces el estribillo. Y esto fue esencia de Bisbal sobre lo que ya había hecho yo antes y se creó esta combinación.
El pelotazo está, esto lo va a reventar.
Por cierto, Cervelló, que ayer los fans del Hormiguero disfrutaron muchísimo con la imitación de Yolanda Díaz que hizo Carlos Latre.
Ah, sí, sí, sí.
Que le dijo a Nadia Calviño en la tele que fue, ha ido ella antes al Hormiguero.
Sí.
Nadia Calviño está hoy en más de uno, ¿eh? Ojo.
Bueno, pues igual.
Pero la verdad, ¿eh?
Igual se
porque
lo
la
comento.
Yolanda de ayer
era la imitación de Latre, claro.
Sí, exacto. Polémica, atención, en First Date. Resulta que se les presentó un participante, alguien que quería una cita, pero que resulta que ya había ido otras veces y en cada vez que iba... Iba con pelucas y haciendo voces diferentes.
David, ¿qué te ocurre en la voz? ¿Tienes al...?
Sí, bueno, es una patología poco frecuente en los hombres. Se llama puerfonía o falsete mutacional.
Sí.
Y a mí me tocó la lotería, porque es uno de cada 300 o 400 mil hombres.
Sí.
Y me tocó a mí, me podía haber tocado la bonoloto.
¿Y esto a la hora de encontrar pareja y relacionarte, intentar buscar el amor, te afecta?
Sí, sí, claro. Sí afecta, pero... encuentra uno sus recursos para estar con personas y no tener problemas de sociabilidad.
¿Qué estás buscando esta noche?
Y en este momento le han pillado y entonces Sobera le saca una tablet donde le muestra los vídeos en los que ya había aparecido con otras representaciones.
No les piden el DNI ni nada.
No, se ve que no. Entonces cambia de golpe la voz, vuelve a su voz normal, que es la de Jesús, y dice, bueno, es que yo soy así muy artista, soy muy creativo. Bueno, la bronca que le pega a Sobera va así.
Bueno, tú te das cuenta de que has jugado con el prestigio de First Days, que nosotros estamos aquí no para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor. Sí. Has jugado con la gente que ha venido a citarse contigo. Yo sí, sinceramente creo, y salvo que estuvieras enfermo, entiendo que no tienes ninguna justificación ni ninguna...
Sí, os pido disculpas a todo el equipo. Yo sé que aunque pida disculpas es difícil aceptarlas por lo que he hecho.
Fue una broma de muy mal gusto, no tiene ningún sentido para lo
bueno,
ya.
Total, que dice que claro, que hay quien les acusa de que quien va, que son actores, y claro, que de golpe haya uno que aparece cuatro veces, digamos que no les ha hecho mucho favor y por eso Sobera estaba
pero
tan...
Podrían haberlo editado y no haberlo puesto.
Sí, exactamente.
A ver, que no...
Y que la bronca dura mucho, que dices, bueno, pues échalo y ya está. Quiero decirte, bueno, en fin, yo creo que aún le está pegando bronca.
Bueno, pues ahí tienen el First Dates.
Exactamente.
Programa que le gusta a Ibai Llanos. Cuídate mucho.
Hasta luego.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
De las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. Dinamarca se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en declarar el fin de la pandemia. A partir de ahora consideran que han recuperado su vida normal y que ya no tienen que aplicar ninguna restricción. Dinamarca tiene una dosis de vacunación con pauta completa similar a la de España, pero con menos población, con mucha menos población. Eso sí, el porcentaje de daneses con dosis de refuerzo es allí más alta, del 60%, mientras que en España estamos todavía en el 45%. Dinamarca también ha sido un país donde la cantidad de test de coronavirus ha sido muy alta y a menudo con tasas de positividad bastante bajas. Pero el gobierno danés ya retiró las restricciones hace unos meses y luego tuvo que recuperarlas por la variante Omicron. Así que hoy en el Club de las 5 nos preguntamos si los daneses se precipitan o si nos marcan el camino que vamos a seguir todos los demás. John Cailà es portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Están en el buen camino los daneses. Tenemos que ver lo que pasa allí como algo que puede pasar aquí pronto. ¿O quizá van un poco rápido?
Habrá que verlo, ¿no? Puede ser una decisión arriesgada, como comentaban, pero hay que verlo. La ventaja para nosotros, en todo caso, es que ellos adelantan esta medida y en pocos días podremos ver si realmente va bien o no va bien, ¿no? Si fuera bien, pues sería, nos indicarían el camino. Si fuera mal, pues también nos indicarían el camino, pero a la inversa, digamos.
Bueno, pues que prueben entonces ellos. Hay otros países como Israel, por ejemplo, que tienen una tasa de vacunación muy alta y que fueron de los primeros en retirar restricciones, también en incorporar las nuevas dosis, y sin embargo allí todavía mantienen algunas restricciones, menos que en España, pero no van tan rápido como los daneses.
Sí, en Israel, bueno, tienen el problema de forma cronificada, han hecho muchas intervenciones, muchas vacunaciones, revacunaciones, pero el sistema no les acaba de ser efectivo, ¿no? Creo que tenemos que tomar ejemplo de todos los países en lo bueno y en lo malo, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor que se podría hacer aquí, como indicaban de forma indirecta ustedes mismos, es conseguir mejorar la cobertura de las revacunaciones, revacunaciones, porque bueno, en España aún falta un trecho, se puede mejorar, hay margen de mejora importante, y hacer lo imposible para que disminuyan las transmisiones, los contagios, ¿no? O sea, ahora estamos justamente en la sexta ola, que como decían ayer desde el Ministerio de Sanidad, pues se deduce que ha sido impresionante en el sentido de que ha habido como más de 10 millones de infectados en España hasta ahora, de los cuales la mitad serían debidos a la sexta ola, a la variante Omicron, la mayoría al menos.
Entonces, en este contexto, donde todavía en España, por ejemplo, se mantiene en principio la mascarilla, hay un debate abierto sobre si hay que mantener o no mantener la mascarilla con medida de prevención en espacios al aire libre. Hay algunos países de nuestro entorno que prácticamente no la han usado, casi ni en los episodios más duros de la pandemia, al aire libre. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, de entrada lo que se ve extraño es la forma de aprobación, ¿no? Porque se aprobó de forma conjunta, tomando en base a dos iniciativas diferentes, absolutamente diferentes, y fue aprobado. A ver, la mascarilla, si estamos en un espacio donde no hay contacto con otra gente, mantenemos la distancia, por ejemplo, en la montaña o en una calle amplia en la que todo el mundo estará a 2 metros, pues bueno, no sería necesario, ¿no? Sí sería importante mantenerla en lugares cerrados e incluso mejorar la calidad de las mascarillas. Sería mejor, pues, proponer mascarillas FP2 para circular en autobuses, metros, lugares cerrados, etcétera.
Eso, por ejemplo, no se ha tomado en ningún momento como recomendación. Incluso durante mucho tiempo las de tela pues ha sido las que más se veían, o a lo mejor se siguen viendo en las calles de nuestro país.
Sí, las de tela deberían ser ya absolutamente desechadas, ¿no? Y utilizar básicamente pues las mascarillas quirúrgicas o FP2. De tela podrían ser útiles quizá en niños, que puede ser más complicado que usen estas otras.
O sea que, por ejemplo, si tomamos el transporte público, ahí sí que usted nos recomienda, independientemente de lo que digan las autoridades, que ya por prevención personal y por prevención colectiva, que utilicemos una mascarilla de máxima protección.
Bueno, máxima tampoco sería,
bueno, pero FP2,
que es FP2 exactamente, que de hecho dan una elevada protección, ¿no? Bueno, las autoridades no lo recomiendan en algunos sitios y en otros sitios sí, ¿no? O sea, lo que está demostrado es que su efectividad es superior a las de la mascarilla quirúrgica.
Sobre cómo está evolucionando esta sexta ola. Hemos visto, por ejemplo, hablábamos desde Dinamarca, ellos sí que se ve una clara tendencia en las últimas semanas a la baja, es decir, parece que ellos sí han doblegado la curva. Parece que aquí más o menos, dice el Ministerio, que ya empezamos a doblegar la curva. ¿Qué es lo que nos espera a partir de ahora con los datos que tenemos hoy, que siempre hay que ver con mucha prudencia?
Bueno, los datos de hoy de España serían un poco diferentes de los de Dinamarca. En Dinamarca, aparentemente, la afectación en cuanto a mortalidad, hospitalizaciones, ingresos en UCI, sería inferior a la de España, ¿no? Pero bueno, ayer el Ministerio nos decía que comunicaba más de 77.000 contagios, que es una cifra importante, y 408 muertes, ¿no? 408 muertes que seguramente son de varios días, pero en los próximos días también nos darán datos de gente que murió hoy, ¿no? 408 muertes por una sola enfermedad infecciosa en el siglo XXI es una cifra impresionante en España, ¿no? Si hubiéramos hablado de esta cifra hace 2 años, 3 años antes de la pandemia, yo mismo pues habría dicho que esto es imposible que pase en España, ¿no? Esto sería en un país en vías de desarrollo, o si fuera un dato de España sería de hace 100 años o más, ¿no? La realidad es esta, y hemos de tener muy en cuenta que la pandemia continúa, que estamos en el pico, prácticamente ya bajando seguramente el pico de la sexta ola, pero nos queda toda la fase de declive, de bajada de la ola, que seguramente va a durar 1 mes, 2 meses, probablemente más bien 2 meses, y en estos 2 meses aún habrá muchísimos contagios.
En estos 2 meses podríamos ir cambiando y evolucionando, pero ¿cree usted que llegaremos ya a la situación de considerarlo endémico y no pandémico?
No, A ver, lo que estamos hablando es de incidencias de 5.000 por 100.000, pero en dos semanas, ¿eh? O sea, esto para la población española es como más de 2 millones de casos en solo dos semanas, ¿eh? Una cifra increíble. Las enfermedades infecciosas endémicas en España, las que más, pueden aportar 50.000 casos, pero no en 14 días, sino en todo un año, ¿no? Entonces, claro, esta sexta ola en un año prácticamente, bueno, o la COVID más exactamente en un año ha aportado millones de casos, ¿no? O sea, hasta que la COVID no aportara datos en un año de, por ejemplo, 50.000 casos al año, yo creo que no puede ser considerada endémica, ¿eh? Es pandémica, además con ondas epidémicas que se vienen repitiendo cada tres meses y realmente la COVID nos aporta muchas novedades, ¿no? O sea, deberemos ver cómo evoluciona, si aparecen nuevas variantes, etcétera, etcétera.
Si hacemos cuenta de esos tres meses, ¿usted calcula que volveremos a tener, por ejemplo, una séptima ola?
Yo creo que hemos de evitar lo que podríamos llamar optimismo desfrenado, ¿no? No podemos repetir el error de los dos años pasados, que llegando el verano o la Semana Santa incluso, pues se pensaba con incidencias bajas que ya se había superado la pandemia. Resultado es que hemos tenido dos veranos con casos, que desde el punto de vista de la salud pues es terrible, y también desde el punto de vista económico han sido dos veranos sin prácticamente turistas, ¿no? Y esto incide mucho en la economía del país. Por tanto, hay que ser estrictos, no hay que precipitarse, y ahora mismo no sería el mejor momento en España para quitar restricciones, ¿no? Hay que ver qué pasa, cómo evoluciona, y cuando estuviéramos con incidencias más bajas y tomando de ejemplo a Dinamarca y otros países, pues se podrían tomar decisiones de una forma, diría yo, más inteligente, ¿no?
Señor Caila, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos un poco cómo está la situación, bueno, darnos un poco de luz para que seamos optimistas, pero en su justa medida. Que vaya bien, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
El Club de las 5.
Y la de anoche fue una noche para el fútbol, pero no se crea, la competición ha vuelto con fuerza porque hoy también hay partidos. Edu Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ha vuelto la competición con la Copa del Rey después de este parón por las eliminatorias de clasificación en Sudamérica para el Mundial. Y hoy tenemos dos grandes partidos, Real Sociedad Betis y Athletic Club de Bilbao Real Madrid. El Real Madrid viaja esta mañana a Bilbao sin Benzema, que se queda fuera por precaución después de unas molestias. Prefiere Ancelotti no forzar al francés. Y Marcelino García Toral, el técnico del Athletic, ya era así de sincero antes de conocer la noticia.
Para mí, en mi opinión, Benzema es el mejor jugador en lo que va de temporada en nuestra liga, con muchísima diferencia. El jugador más importante en el juego de ataque del Real Madrid y el más determinante en las situaciones próximas al gol, ya sea en su participación en el juego o en su definición. Desde aquí, te diría, por el espectáculo, me gustaría pasar, ganar al Real Madrid con él, pero también tengo que ser sincero, creo que tenemos más posibilidades si no juega. Ya lo dije todo, ¿no?
Carlo Ancelotti sí que puede contar con los brasileños recién llegados de Sudamérica. Alguno como Casemiro será titular.
Es verdad que Vinicius y Rodrigo vuelven, pero tienen 20 años, ¿eh? No tienen 60 como yo. Entonces yo creo que puedan recuperar, pero Hazard y Bale están listos para jugar.
El partido en San Mamés, Athletic Club Real Madrid, se juega a las 9 y media. Tanto este como el Real Sociedad Betis los contaremos en directo en Radio Estadio, en Onda Cero. Ayer se clasificó el Rayo Vallecano, que ganó en su estadio al Mallorca con un gol de Trejo de penalti. Y el Valencia, que ganó 2-1 al Cádiz. Adelantó Guedes, empató Lucas Pérez de penalti para el Cádiz y Hugo Duro logró el segundo tanto para los valencianistas. Y hubo Euroliga en baloncesto. El Real Madrid ganó al Olympiacos contra todo pronóstico, 75-67, y es líder en la clasificación por delante del Barça, con 19 victorias.
En el Club de las 5, nos jugamos España a cara o cruz.
Buenos días, chavales, buenos días. Muy buen programa, gracias.
Antonio,
camionero español, desde Castilla-La Mancha.
Hola, buenos días. Te llamo de aquí, de la Resistencia Panadera de la Comunidad Valenciana. Gracias, buenas noches.
Soy conductor de ambulancia, estoy trabajando en Marbella. Buenas noches, o buenos días. ¡Viva el Club de la 5!
676-760908.
El WhatsApp del Club de las 5, 676-760908. Cada martes y cada jueves aquí nos jugamos España a cara o cruz.
Buenos días, Lamelo. Buenos días, Cervelló. Aquí en ruta por Castilla León. Mi nombre es Eduardo. Voto cara por Euskadi. Gracias, agur.
Vamos allá por Euskadi. Lanzamos la moneda. Ha salido cruz. Oh. 5 puntos para el País Vasco, que le hacían falta, ¿eh? No es sí. De los que tienen más puntuación. No.
Bueno.
Motivamos un poco a que
se pone con 30, ahora se pone con 30 puntos.
Bueno, pueden seguir votando. 676-760908.
Hola, buenos días. Aquí desde Murcia. Quiero echar la cara por Murcia, por la comunidad autónoma de la región de Murcia. Que la cruz ya la tenemos con nuestro Real Murcia y con nuestro mar menor. Vamos a ver si sale cara y vamos levantando esto. Un saludo y buenos días.
Está bien, mira, con la moneda se puede ir explicando cosas.
Vamos a cambiar la tendencia, claro, si queremos que la gente nos cuente cosas de allí donde están, de lo que están haciendo, de por qué votan por esta comunidad, nos pueden recomendar hasta platos tradicionales o lo que ustedes quieran. 676-760908, lanzamos la moneda. Espera, esta no vale, ¿eh? Que ha caído.
¿Qué dices que has lanzado? A ver, vamos allá, va.
Lanzamos la moneda, ahora sí, ha salido cara.
Bien, ahora entonces sí.
Ha caído antes encima de una cosa del micro que no había quedado ni en cara ni en cruz, en el pie del micro. 676-760908.
Yo digo cara y participo por las Islas Canarias, por la Comunidad Autónoma de Canarias. Un saludo al equipo del Club de las 5, desde Gran Canaria.
Bueno, bien, porque están votando por las que están en la zona baja, o sea que muy
bien. Sí, toda España está pendiente. 676-760908, ha salido cara. Enhorabuena, Canarias, porque le hacían falta también los puntos.
Muy bien.
Puede seguir votando usted durante todo el fin de semana. 676-760908.
Dos panaderos de la provincia de Valencia. Y estamos elaborando en estos momentos pan quemado. Y pedimos cara. Saludos cordiales y hasta luego.
Lanzamos
ay, qué
la moneda.
Qué hambre me está entrando.
Espera, que ahora la moneda se me ha ido. Sí, no sé dónde.
Detrás del
monitor. Esto es cruz.
Pues 5 puntos.
Sí, 5 puntos para la Comunidad Valenciana, que esta sí que no le hace
que
falta.
Que tiene muchos.
Porque tiene muchísimo.
Tiene 220 puntos ya. Madre mía, qué barbaridad.
676-760908. Es el WhatsApp del Club de las 5. Puede seguir votando durante todo el fin de semana porque el martes nos volvemos a jugar España a cara o cruz. Pero antes le contamos que hoy se estrena en Netflix la comedia surrealista Murderville.
What do we got here?
Stab wounds in our upper back.
Tough time imagining with just the outline.
Podría parecer un CSI o una de estas series pues de investigación, de asesinatos. Yo soy muy fan de esta propuesta en la que el divertidísimo actor Will Arnett, el actor canadiense, pues yo lo disfruté por ejemplo mucho en Rockefeller Plaza, en 30 Rock salía, hacía un papel ahí muy bueno. Pues aquí es un investigador en que cada capítulo tendrá un guest star, una estrella invitada como colaborador. Un actor, una actriz importante que no sabe nada del guión ni de su personaje. No sabe ni cómo se llama. De ahí que, por ejemplo, hay una escena en que está Conan O'Brien, está ahí pues hablando, ¿y usted cómo se llama? Y le tiene que ir chivando en tiempo real ahí cómo se llama, y juegan con eso. Annie Murphy de Schitt's Creek, Conan O'Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marsham Lynch y Sharon Stone son las estrellas de esta primera temporada de una serie que yo no me la voy a perder porque me parece esto divertidísimo.
La puede usted ver tomándose un café,
ejemplo.
Como hacemos nosotros con la monedita del concurso. Sí. La serie se llama Murderville, la quiere ver, nos ha quedado con el nombre. Pero
Cervelló, con el café hoy nos hablas de una colisión.
Sí, porque claro, uno tiene que ir con mucho cuidado cuando va por la calle, no solo porque te puede pasar que puedes chocar dos bicicletas, como pasa con las esquinas así que son, bueno, que al girarla, pues de golpe, claro, cada uno va en una dirección, choca y hay esos choques fortuitos. Lo curioso es que estos a veces quedan retratados en Google Maps y lo puedes ver a cámara lenta cómo va sucediendo. Si tú te vas desplazando por una calle, vas viendo al ciclista por un lado, al otro ciclista por la otra calle y cómo al final terminan coincidiendo. Esto ha sucedido en la colonia campestre de Jerez, en León, pero en México, ¿eh? Y mira, justo si buscan por la calle 105 Valle de San Juan y 217 de Jerez de San Alona, se va viendo los ciclistas cómo se van acercando, cómo se van acercando a ese cruce tranquilamente y cómo al final se les ve en el suelo. Así que eso es inmortalizar absolutamente.
A lo mejor alguno de los ciclistas se quedó, no sé, viendo el coche este de Google que pasaba por allí.
Que también puede ser, es verdad.
Se despistó.
Es verdad, sí.
Porque son bastante aparatosos.
Sí, porque además tenían bastante visión, o sea, hay giros que son muy de difícil visión.
Es anchota la
calle esta. Pero esta es ancha y podían ir tranquilamente mirando, pero es evidente que ninguno de los dos iba mirando a si había una colisión. Pues eso, en la calle 105 Valle de San Juan y 217 Jerez de San Alona, por si quieren mirarlo, porque es divertidísimo.
Ustedes pueden cazar Pokémon o pueden cazar a accidentes así de ciclistas poco importantes.
Y me gusta el consejo, es si ven el coche de Google Maps, vigilen por dónde van.
Exacto. No se quede mirando usted el coche, si no continúe usted la marcha, sea como fuere, si va a pie, si va en bicicleta, en patinete. Totalmente. Coche, moto, lo que sea. Cervelló, que tengas un feliz día.
Cuídate mucho
en
mañana.
Este tercer día de febrero. Hasta mañana. Hasta nosotros mañana. Volvemos mañana cuando sea las 5, las 4 en Canarias. Ahora llega Más de Uno con Carlos Alsina aquí a Onda Cero. Hasta mañana.